Gracias por descargar este podcast de Hey Festival. Para más información sobre nuestros festivales internacionales y sobre cómo acceder a nuestro archivo, por favor visite heyfestival.org. Gracias.
Los Angeles Times, El Guardián. Y después de varios años de estar alejado de la labor periodística, ha regresado con este libro que trajo al festival, que se llama Tras el Grito, un relato revolucionario y sorprendente sobre la verdadera historia de la guerra contra las drogas. Durante 3 años, Harry estuvo haciendo investigación, viajando por distintos lugares del mundo, y recogió información sobre cómo se genera la guerra contra las drogas, cuál es el impacto que esta tiene, y a su modo de ver, hay mucha información que no circula en los medios a los que la mayoría de nosotros tenemos alcance. Por tanto, su libro trata de mostrar esos detalles, esos datos que no se hacen evidentes sobre la guerra contra las drogas, que la hacen ser contraproducente a su juicio. Entonces, el día de hoy vamos a estar conversando alrededor de su libro, alrededor de su experiencia, alrededor de su investigación y de las propuestas que puede traer o está planteando en él. Igual, si es que no conocemos el libro, no entremos en pánico. La idea es que conversemos alrededor de estas concepciones que él tiene sobre la guerra contra las drogas. Y pues tenemos muchas opiniones que dar al respecto o sobre su investigación o su proceso de recolección de información. Así que esperamos que también participen del conversatorio con el autor.
Welcome, Johan. So Cielo just gave a brief presentation of your work and the focus of your research that you've been doing for the past 3 years, or probably more, I imagine. And she was mentioning the fact that today we would like to maybe know more about the work that you've been doing, so that we can learn about your perspective, about your opinion, about the war on drugs, and how probably it's counterproductive, perhaps, in many respects. So maybe if you can begin just by describing about yourself and, you know, your background, where you're from, what did you study, and why you became interested in the topic.
Yeah, is that working? Oh, excellent. Hello. I'm conscious that a British person coming to Colombia to talk about the war on drugs might seem slightly ridiculous. I'd like to talk a bit about why I think the world owes this country a massive apology. The world imposed the war on drugs on the Americas against the will of the Americas. That's one of the really important things I want to talk about. And it caused an unimaginable catastrophe here that never had to happen. We can stop it ever happening to anyone again. It is continuing now in northern Mexico, where I've spent some time, and we can end it. This didn't have to happen, and it doesn't have to continue.
Bueno, Johan empieza diciendo que es muy consciente del hecho de que puede parecer un poquito ridículo una persona que no es de Colombia venir aquí a dar una charla sobre la guerra contra las drogas. Colombia es un país que ha sufrido mucho por esa guerra. Él es consciente del hecho de que, bueno, puede parecer un poquito ridículo que una persona de afuera nos hable con tanto conocimiento del tema. Pero lo que él dice es que el mundo le debe unas disculpas a Colombia porque esta guerra contra las drogas ha sido algo impuesto y no tenía por qué suceder y ha sido una catástrofe. Y mencionó, pues, por ejemplo, lo que está pasando en este momento en el norte de México. Entonces empezó diciendo eso.
I was interested in this for quite a personal reason. One of my earliest memories was of trying to wake up one of my relatives and not being able to. And I was very young then, so I didn't understand why. But as I got older, I realized we had addiction in my family. And when I started to write the book 5 years ago, I realized we were coming up to 100 years since the world first went to war against drugs, since the United States first banned heroin and cocaine. And as I started to write about it, I realized that there were so many incredibly basic questions I didn't know the answer to. why did we go to war against drug users, drug addicts, and the people who sell drugs 100 years ago? Why do we carry on when it's causing disasters in so many parts of the world? What really causes drug use and drug addiction? And what are the alternatives like in practice? And I couldn't find the answers in what I was reading, so I decided I wanted to go and see for myself. I ended up going to, I think, 15 different countries and sitting with people. What I wanted to do was sit with people whose lives have been changed by this war and by the alternatives to this war. So I ended up meeting a crazy mixture of people, from a hitman for the deadliest Mexican drug cartel to a scientist who feeds drugs to mongooses, to the countries that move beyond the war on drugs.
Thank you. So, entonces, Johan nos dice que el tema en particular empezó a interesarle cuando era niño, porque en su familia había un familiar que era adicto. Entonces, de pronto fue eso que inició su curiosidad sobre el tema. Empezó el trabajo investigativo hace 5 años. Ha viajado en más de 15 países a través del mundo, entrevistando a diferentes personas sobre la guerra contra las drogas. Y cuando empezó esta investigación, lo que le preocupaba, lo que le interesaba, era saber por qué esta guerra empezó hace más de 100 años en Estados Unidos, cuando Estados Unidos decidió prohibir la heroína y la cocaína. Entonces, eso fue, tenía muchas preguntas acerca del por qué decidieron prohibir esas drogas, cuáles eran las consecuencias de esa prohibición, y no encontraba las respuestas a esas preguntas, y por ende empezó él mismo a investigar hasta científicos que trabajan con animales y los efectos de la droga, tanto como capos de las mafias. Entonces, va a hablar un poquito de los resultados de esa investigación.
Sure. I'll say shorter and then hand over to you. And I think the main thing I realized is that almost everything we've been told about this subject is wrong. Drugs aren't what we think they are. Addiction isn't what we think it is. The war on drugs is not what we think it is. And the alternatives to the war on drugs are not what we think they are.
Bueno, menciona que todo lo que pensamos sobre la guerra contra las drogas está equivocado. Primero que todo, las drogas como tal no son como pensamos. La adicción como tal no es como lo pensamos. Estamos muy equivocados en cuanto a los mismos conceptos que tenemos sobre este problema.
Yeah, I'm happy to talk about any aspect of that that you want to. I think one aspect that I think is particularly worth talking about here is how the violence caused by the war on drugs really works. And I think it helps us to understand that the stigma that's been imposed upon Colombia is ridiculous. If Sweden had been in the same physical location, what happened here in Colombia would have happened in Sweden. It's nothing to do with the Colombian character, the Colombian people. It's entirely a product of the war that was chosen and the way that war works.
Entonces, uno de los productos de esta guerra contra las drogas es la violencia, que aquí en Colombia se ha vivido de manera muy aguda. Él dice que eso es consecuencia de estas acciones que se han tomado contra las drogas, que da el ejemplo de Suecia. Si Suecia no era en el norte de Europa, sino aquí, donde está Colombia, lo mismo hubiera pasado. No tiene que ver con el carácter de las personas en Colombia, sino con la guerra contra las drogas que produce ese tipo de fenómeno social como es la violencia.
Maybe you could give us more information about that, about the war on drugs itself, details about the actions that have been taken and the consequences of those actions.
Sure. So, I'm thinking a lot about some of the individuals that I got to know in Ciudad Juarez and tragedies that have a very strong parallel here in Colombia. And it's really important to understand why this violence happened. And the best way to explain it is, imagine we were on a street in Chicago, and I'm choosing Chicago for a reason that will become clear, and you guys decided you wanted to steal a bottle of vodka. Maybe I depress you too much and you decide you want to. And if you go into a store and you and that store catches you, the liquor store, they'll call the police and the police will come and take you away. So that liquor store doesn't need to be violent, it doesn't need to be intimidating, it has the law there to uphold its property rights.
Bueno, entonces hablando sobre los detalles de esta guerra contra las drogas, utiliza el ejemplo, imaginamos que estamos en una calle de la ciudad de Chicago, y más adelante nos va a explicar por qué utiliza el ejemplo de Chicago, y unos jóvenes entran en una tienda para robar una botella de vodka, por decir algo. En ese lugar particular, la ley, digamos que interviene, y la persona es capturada.
And the consequences would be?
Yeah, now, imagine that you, so the consequences are that they would arrest you and... Now imagine that you wanted to steal not a bottle of vodka, but a bag of cannabis or a bag of cocaine on the same street in Chicago. Obviously, if that guy catches you, the drug dealer, he can't ring the police would come and take him away. He has to fight you. He has to be violent, because he has no recourse to the law. Whenever you ban anything that people want, that is how it will work. It will be controlled by violence. If you want to sell it, you have to establish your place by fighting your rivals. You have to intimidate them, you have to terrify them. You have to establish a reputation for being so frightening that no one will try to take you on. So any system of prohibition has to be built on violence. Alcohol prohibition created Al Capone. Drug prohibition created Pablo Escobar. It created the Zetas. It created that violence.
Entonces, en comparación con el ejemplo de robar una botella de vodka, que uno puede legalmente comprar la botella de vodka en una tienda, ahora quiere comparar esa situación, por ejemplo, dos jóvenes en la misma calle de Chicago que quieren robar una bolsa de cocaína. ¿Y cuál sería la consecuencia de ese acto? Obviamente, el dueño de la bolsa de cocaína no es una persona que tiene una tienda legal, es un mafioso, es un criminal que para impedir o la consecuencia de ese acto sería un acto de violencia en contra de las personas que intentan robarle. Y él dice que esa es la consecuencia de prohibir la venta de algunas sustancias. Entonces, cuando en los años 20 se prohibió la venta del alcohol en los Estados Unidos, Al Capone, que era la figura máxima de la mafia en Chicago, toda esa situación de prohibición fue lo que generó muchísima violencia en las calles de Chicago, porque cuando prohíbes algún producto, la única forma para los dueños de ese producto de proteger a su producto es actuar con violencia.
And if you want to know how much that's true, just ask yourself, where are the violent alcohol dealers in Chicago today? You know, does the head of Heineken go and shoot the head of Smirnoff in the face? Does the liquor aisle at Walmart go and blow up the local liquor store? Of course not. Nothing's changed about alcohol. Under alcohol prohibition, that's exactly what happened. And as soon as alcohol prohibition ended, that violence went away. If we want to understand why tens of thousands of your fellow countrymen were killed in the war on drugs, we have to understand that dynamic. And we have to understand that it's a choice. And there are places that have chosen the alternatives. Switzerland has legalized heroin for addicts. Colorado, Washington, and other US states have legalized marijuana. The beginning of the end of this process has begun.
Entonces, él dice, si ustedes tienen dudas sobre ese argumento que está presentando, piensan en las tiendas de Estados Unidos, cuando se escucha que ha habido un acto violento en contra de una tienda de licor, pues nunca, o sea, nadie va a atacar una tienda de licor porque es legal comprar alcohol. Pero ¿cuántas veces se ha escuchado que un criminal del mundo de las drogas ha sido atacado violentamente? Pues aquí mismo en Colombia, miles de personas han sido matadas por la venta de este producto prohibido. Y lo que él dice es que existen alternativas. que toda esa violencia que hoy en día se vive en el mundo de las drogas, en algún momento también se vivió en Estados Unidos cuando prohibieron el alcohol. Y en cuanto a las drogas, por ejemplo, mencionó el caso de la Suiza, la heroína para personas que son adictas, es, la venta es legal en Suiza, entonces la violencia se reduce. Lo mismo en Estados Unidos, en ciertos estados, la venta medicinal de la marihuana es legal y eso, como consecuencia, reduce la violencia en esas partes del mundo.
Yeah, just one other thing about that. The and this is something that people knew south of the United States when the war on drugs began. When the U.S. banned heroin and cocaine, they then tried to force all the surrounding countries to do the same. And Mexico is a great example of a country that resisted. All the countries tried to resist. Mexico said, looked at what had happened in the US and said, this isn't going to work. This is a really bad idea. They appointed to run their drug policy a man called Leopoldo Salazar Viniegra.
Cuando en el momento de cuando Estados Unidos decidieron empezar esta guerra contra las drogas, querían que todos los países vecinos hicieran lo mismo. Y cuando, en el caso de México, México decía, no, no estamos de acuerdo, mira lo que está pasando en Estados Unidos, no estamos de acuerdo, y un hombre, what's the name of the person? Leopoldo Salazar Viniegra.
And he was a doctor, and he said, and this is in 1930, he said, we shouldn't ban cannabis, it's not particularly harmful. With other drugs, we should provide compassion and care for the people who use them. And we mustn't ban these drugs because the country will just, our countries will be taken over by armed criminal gangs.
Era médico, Leopoldo, y él decía que no, no, la solución no es la prohibición. Hay que ser más compasivo y proveer el cuidado a las personas que sufren de la adicción a esas drogas.
Yeah, and the U.S. government ordered Mexico to fire him, and the Mexicans very bravely said, no, we're not going to do that. And the U.S. made more and more threats, just like the cartel threat is, you know, silver or lead. The threat of the U.S. government was, if you get rid of him, we'll give you aid, and if you don't, we'll punish you. And actually, in the end, the way they punished them was they cut off the supply of legal opiates for painkillers to Mexico, because they were manufactured in the U.S., and people started to just die in agony in Mexico in hospitals, and they had to give in. And they then prohibit drugs, and they begin the course that really changed the whole course of the 20th century for Mexico. But that form of intimidation was done to every country in this region, and it's why this tragedy happened. If the Americas had been allowed to choose their own course, this would not have happened, and the lives of the people in this room would have been really different.
Muy interesante lo que propone Johan. Dice que ese médico en los años 30 en México, al principio el gobierno mexicano decía que no queremos tener las mismas leyes, la misma política que en Estados Unidos, pero lo que pasó fue que Estados Unidos empezó a intimidar a México y decía que si no cambian sus políticas para que sean parecidas a las nuestras, en este caso particular, no vamos a enviar la medicina a los hospitales en México para tratar a sus pacientes. Entonces, mucha gente se moría en México porque Estados Unidos dejó de enviar la medicina como el opio para tratar a los enfermos en México. Y empezó toda esa intimidación de Estados Unidos a México y también a los otros países vecinos. Entonces, él dice que esa decisión fue una decisión impuesta y que los otros países de América no tendrían que sufrir las consecuencias de esta guerra contra las drogas si no fue por esa intimidación de los Estados Unidos. Así que así empezó todas las consecuencias, todos los problemas que han traído la guerra contra las drogas. Maybe if you, I don't know if you have on the top of your head some statistics in terms of the consequences of the drug on wars, maybe for Colombia or for the region, in terms of incarceration or.
Well, there's loads of. Yeah, I mean, you don't need me to tell you about what the effects were here in Colombia. Around 50,000 people died in that violence. I spent a lot of time in, some time in northern Mexico. You know, it's really worth remembering, according to some estimates, more people have died in northern Mexico than have died in Syria in the violence that's going on at the moment. And we talk all the time, the world talks all the time about what's happening in Syria, rightly. We almost never talk about what's happening in northern Mexico, and we could end the violence in northern Mexico if we end the war on drugs. And we go back to what people knew in Mexico in the 1930s, which is that this approach is a disaster.
Entonces, él dice que, tomando el ejemplo del norte de México, dice que, bueno, y tomando también el ejemplo de Colombia, aquí en Colombia murieron más de 50,000 personas en esta guerra contra las drogas, y en el norte de México murieron más personas por causa de las drogas, de la guerra contra las drogas, que han muerto en Siria, lo que está en los medios de comunicación en la actualidad. Entonces eso lo menciona como que para dar un punto de comparación, que esto no fue necesario y que México como país ni siquiera quería pues este tipo de políticas. Entonces él dice que se puede imaginar un mundo diferente. Yo creo que sería un buen momento para empezar con las preguntas del público.
Elaborar un poco más acerca de qué está detrás, cuál es el motivo detrás de esa prohibición.
Hi. I think it's a really important question, and there's several factors. So and this is something that surprised me when I went and looked at the debate in the US, the archives for the debate in the US, that we assume that drugs were banned for the reasons that people in the US would give now, like they don't want people to become addicted, they don't want kids to use drugs. That stuff barely came up when they were banning drugs. There was completely different reasons they gave.
Uno pensaría que la razón en pro de la prohibición sería proteger a los niños, sí, como que no permitir la venta de productos ilícitos, pero hoy en día eso ni siquiera hace parte del discurso.
Yeah. It was mostly a really deep racism. There was this belief, racist belief, that Latinos were bringing marijuana into the United States, that African Americans were using cocaine and forgetting their place and attacking white people, and the Chinese were bringing heroin to, this is how they described it, to enslave America, to trick white women into having sex with them. And this is the main reason that was given for why drugs were banned. It was a racist attempt to suppress those groups.
Él dice que muchas de las razones que se daban al inicio de este fenómeno de la prohibición en los años 20 en los Estados Unidos era desde una perspectiva racial, que los latinos querían ingresar las drogas a Estados Unidos, que los negros en las ciudades grandes de Estados Unidos consumían cocaína y que se les, en los términos de Johan, ellos iban a olvidar su lugar en la sociedad. Y era como algo como que para controlar eso, que los asiáticos pues en la costa pacífica de Estados Unidos ingresaban heroína también a Estados Unidos. Entonces, digamos que el discurso en ese tiempo, en los años 20, era un discurso bastante racial.
And there was there are many other factors, but one other factor that's especially relevant here, I think, is so when heroin was banned, there was a loophole written into the law that said doctors could carry on giving it to whoever they wanted. So you couldn't go and buy it anymore, but doctors could give it to you. And this was shut down state by state. It took about 20 years. And the reasons why it was shut down, I think, are really relevant to Colombia.
What year was this? It was the 20s. En los años 20, en Estados Unidos, los médicos tenían permiso de proveer heroína en diferentes ciudades de los Estados Unidos. Pero en el transcurso de los años,
poco a poco cada estado prohibía ese tipo de acto. Los médicos poco a poco no tenían el derecho de proveer heroína a sus pacientes. Why?
The local Chinese drug gangs bribed the federal authorities in the US, particularly in California, to shut down this loophole and stop doctors prescribing drugs. Why? Because they knew that if the doctors couldn't do it, if it was illegal, drug addicts would have to, and drug users would have to come to them to buy their drugs. So right at the start of the war on drugs, the cartels are paying the police to introduce the war on drugs. And at the end of, there's a court case about this that happened in the 30s that I give the details of in my book. And what's very important is when I went to the places where the war on drugs is ending, you could see the same things. I went and interviewed President Mujica when he was in the process of legalizing marijuana in Uruguay. They were getting threats from the cartels because they were legalizing. It, in Colorado, when there was the marijuana legalization campaign, the people leading that campaign were afraid of threats from the cartels. The one thing that the cartels are afraid of is legalization, because it is the one thing that takes the trade back from them. Everything else empowers them. Empowers them so much that at the start they paid for it to happen.
Entonces, hablando del caso de los médicos en Estados Unidos en los años 20 que tenían permiso de proveer heroína a sus pacientes, la segunda pregunta fue ¿por qué? Porque eso poco a poco se fue, ese derecho se fue perdiendo, y él dice que había una mafia en los estados de la costa pacífica, una mafia asiática y también pues personas de Estados Unidos que empezaron a intimidar a esos médicos para que eso no se pudiera, para que los mismos dueños de los carteles pudieran ganar ese dinero, para que los adictos, en vez de comprar la medicina a los médicos, tuvieron que comprar la medicina a los criminales, y que ese fenómeno también se reprodujo a través del mundo, hasta aquí también en Colombia. Menciona también que los lugares en el mundo donde la marihuana, por ejemplo, ya no está prohibida, y menciona el caso de Uruguay con el gobierno de Mujica, dice que los mafiosos intimidaban a las personas, al gobierno, a las personas en el gobierno que querían cambiar las leyes. ¿Por qué? Porque ellos pierden el negocio. Entonces, y eso se reproduce en todos los lugares donde empiezan a legalizar la marihuana. Y menciona también el caso del Colorado, un estado en Estados Unidos donde también la marihuana ya no es ilegal.
Última pregunta ya. Wow.
Última pregunta.
¿No?
Sí, claro, claro. Otra pregunta del público, por favor.
Sorry if I have any grammar mistakes, I'm trying to practice. about of what you just said, and actually I read it on Twitter that you said, we owe Colombia a massive apology for making them fight this insane war, which is really surprising for me to read that, because what I feel is that people think that we owe them an apology for drug traffic and stuff. So I wanted to know, you as a journalist, what do you think about how the world feel about Colombia, and how the social media has treated that, and how they sell our country? And just thinking about this Netflix show, The Narcos, I don't know if you've seen it, and what do people think about Colombia, about the social media, what social media said about us? Mi pregunta es que a mí me sorprendió mucho cuando él dijo que el mundo le debía una disculpa a Colombia. ¿Sí? Entonces, que yo siento que el resto del mundo cree que nosotros les debemos una disculpa a ellos por traficar drogas y la drogadicción y todos estos problemas. Entonces, yo le quiero preguntar a él, él como periodista, ¿qué piensa sobre el manejo que le dan los medios de comunicación a nuestro país? Y más específicamente con el show de Narcos que hizo Netflix, donde muestran una visión muy diferente a la que nosotros tenemos de nuestro país.
Is that one? No. Sorry. It's okay. We should give up on that one. Thank you. I find that really moving what you said. And I find it really heartbreaking the idea that Colombians would think they had anything to apologize to the world for about what happened. Firstly, the idea of blaming Colombians for drug addiction is so, I mean, do we blame Budweiser and Smirnoff for the fact that they're alcoholics? It's ridiculous. Of course, no one does that. Ireland makes a lot of Guinness. Do we hate Ireland when your relative becomes an alcoholic? No, of course not. That would be ludicrous. What people obviously don't like is the violence, the violence was imposed on Colombia. As I say, you know, this was imposed by the US on the rest of the Americas, literally against the will of the Americas.
Primero que todo, le parece muy triste, ¿no? Que la percepción, pues porque tú mencionas que a veces la percepción es que la gente, los colombianos le deben disculparse frente al mundo. En cuanto a la venta de drogas a otros países, pero él se siente muy triste que alguien puede pensar eso, porque al contrario, eso fue algo impuesto, como lo mencionó al principio, que nadie culparía a Smirnoff o a Guinness, que es una marca de cerveza muy conocida, por generar el alcoholismo. Nadie culpa al norte de Irlanda, donde se produce el Guinness, por el alcoholismo que se vive a través del mundo. Nadie debería culpar a Colombia por la venta de drogas o la compra de drogas que se realiza a través del mundo. Para él es algo muy triste eso, sí.
And I think one of the ways the war on drugs is perpetuated is through stigma, right? Instead of the people who impose this war saying how they've benefited the world, because they haven't. They can't produce any positive effects. Drugs are more available now than they have ever been. What do? They have to stigmatize people and blame them. So they stigmatize drug users and drug addicts who deserve our love and compassion. They stigmatize Colombia and Mexico and Bolivia and all the supply route countries, Afghanistan, when of course those countries are our victims, not inflicting anything on anyone. They stigmatize drug dealers within the United States, you know, particularly African Americans, particularly Latinos. So the whole thing is kept going by this process of blame. And at some point we have to say, the blame has been going all in the wrong direction. The blame has been going downwards to the victims. The blame should be going the other way, on the crazy people who've been imposing this on the world. The United States has, if you think about it, the United States has spent $1 trillion, 100 years. They have killed, at the most conservative estimate, hundreds of thousands of people. And at the end of all that, they can't even keep drugs out of their prisons, which gives you some idea of how well this approach is ever going to work. So the blame needs to go the other way, and this is not ordinary US citizens, this is the US government. And I think that we really need to, the US citizens are actually rebelling against it. The blame and the stigma should go all the other way.
Entonces, Johan está hablando del fenómeno de la culpa, porque la pregunta tiene que ver con sentirse culpable, ¿no? Entonces, él dice que si alguien debería sentirse culpable, no son las víctimas de este fenómeno, sino las personas que están causando las víctimas el problema. Y en este caso, son las personas que están detrás de estas políticas de la guerra contra las drogas. En ese sentido, ellos, en vez de reconocer que esta guerra no produce ningún resultado, menciona que las drogas hoy en día son más fáciles de adquirir que en cualquier otro momento de la historia. En vez de ellos reconocer que estas políticas no están funcionando, crean un estigma, ¿no? Hacen sentir mal a los demás, tanto a los países donde se produce la droga como Colombia, Bolivia, Afganistán, tanto las personas que son adictas. Él menciona también que en las mismas cárceles de Estados Unidos se consigue fácilmente la droga. Entonces, eso demuestra que esta política ha fracasado completamente. Entonces, en vez de culpar a las víctimas, al revés, hay que empezar a culpar a las personas que están detrás de esta guerra contra las drogas. Perdón, Cielo tiene una pregunta y después.
Bueno, la reflexión que ha hecho Johan está ligada al hecho de que debería revisarse
la lucha contra las drogas como única alternativa o primera alternativa para disminuir el consumo y bueno, y las consecuencias que tiene a nivel mundial. Él plantea la legalización como una opción. En Colombia eso ha sido un debate largo, es decir, desde distintas posturas se ha asumido el tema de la legalización y hay quienes de manera muy firme defienden que se haga. Pero él decía, esta es una de las acciones como una alternativa a la guerra contra las drogas. Además de legalizar, teniendo en cuenta los contextos particulares de los países que están involucrados en el tráfico, nuestro país, por ejemplo, donde además hay un conflicto armado, además de la legalización, ¿cuáles son las otras acciones que él considera después de su investigación?
So, you talk about the solutions, and now we talked about the consequences, now let's talk about the solutions. So, one of the solutions that you propose in your book is legalization, but Cielo would like to know what other solutions can you propose, taking into consideration the particular context in which, you know, this phenomenon is lived. So, you know, are the same solutions could be implemented here in Colombia in comparison to other countries, or does every, you know, context require different types of solutions?
I think it's a really good question. The first thing to say is that it's important to understand there's nothing abstract about the alternatives. I've been to the places that are trying them. So they're not. Sometimes people, when they talk about this, say, oh, what would it mean? This is what you're doing. But what would it mean as if it's like a theoretical question. It's absolutely not. We can see the results. And it's important to understand as well, legalization means different things for different drugs and can be applied in different ways. In the same way that, I don't know the rules in Colombia, but in London, for example, it's legal to own a dog, a monkey, and a lion. But the rules are different for each one, right? I can just go and buy a dog, a monkey, I think I would need a license, and a lion, that it would be very difficult. They would come and like inspect my home and make sure I wasn't a maniac. You know, so in the same way, you can have different rules for different drugs, and I can talk about how that would work.
Bueno, ahora hablando de soluciones a este problema, Cielo menciona pues la solución de la legalización. Y la pregunta es, bueno, cuando contesta la pregunta, Johan dice que no, las soluciones no son soluciones abstractas. Hay cosas muy concretas que se pueden hacer y que se han hecho. Y cuando uno habla de legalización, uno tiene que, digamos que especificar de qué drogas se está hablando. Utiliza el ejemplo de una persona que aquí en Colombia, por ejemplo, que tiene un perro, un mico y un león como mascotas. Entonces, comprar un perro es muy fácil. Uno va a una tienda de mascotas y uno compra el perro. Comprar un mico también es posible hacerlo, pero de pronto se requiere de un permiso especial. Y si uno quiere comprar un león, también de pronto es posible, pero alguien de pronto va a venir a tu casa para hacer una entrevista contigo, para asegurarse que está en condiciones adecuadas de tener un león, que tú no tienes problemas mentales. No. Entonces, él dice que para cada tipo de droga hay una serie de leyes que se pueden implementar para posibilitar la legalización.
Colorado, Washington, and Uruguay have legalized cannabis like alcohol. So it's sold by companies, there's very strict rules against selling to children, and so on. And it's very, Switzerland has a very different model for legalizing heroin. Obviously, you can't just go into a shop and buy heroin. If you have an addiction problem, you're assigned by your doctor to go to a clinic. You're given the heroin in that clinic. You can't take it out with you. And you use it there. And again, the results are very striking. For example, for heroin legalization in Switzerland, do you know how many people have died of heroin overdoses on legal heroin since they legalized it 12 years ago? Nobody, not a single person. Do you know how many violent heroin dealers there are in Switzerland? None. They don't exist anymore. They've gone away. And how much violence is caused along the supply chain for that heroin? None, because it's a legal business. And it's very interesting. Everywhere I went where they moved beyond the war on drugs in various ways, it was incredibly controversial at first, just like it would be here. And then when people saw the results, there are still problems. It's not a magical solution. But things got really significantly better. Switzerland is a super conservative country. My grandmother, my dad's from there. My grandmother got the vote in 1974, right? This is not San Francisco. And yet they voted by a really big margin, 70%, to keep heroin legal once they'd seen the results.
Bueno, entonces está hablando de dos casos en particular. Primero el caso del estado de Colorado, donde la venta de la marihuana es legal. Pero dice que la venta tiene muchas condiciones. Obviamente no se puede vender a un menor, es muy controlado, solamente ciertas tiendas lo pueden vender. Y también menciona el caso de la heroína en Suiza, que sí se puede vender también, pero son clínicas especializadas que hacen la venta. Y lo que dice es que los resultados son impresionantes. Pregunta, ¿cuántas personas piensan han muerto por sobredosis de heroína en Suiza en los últimos 12 años, que es cuando empezaron la venta legal de la heroína? Y la respuesta es que ninguna, nadie se ha muerto desde que empezaron esta política nueva. Y dice que no es una solución perfecta, es algo progresivo. Dice que su abuela, que es de Suiza, al principio pues no estaba de acuerdo con esta legalización de las drogas fuertes, pero cuando uno empieza a ver los resultados es cuando uno se da cuenta que sí vale la pena contemplar otros modelos para sí, solucionar el problema. Yes.
I hope your passion gets contagious. I hope your passion on the topic gets contagious in North America. There is definitely a movement in North America to legalize marijuana. As you know, Canada is moving slowly in that direction. My first question is your intuition as to how many years it may take for the rest of North America to legalize marijuana, and second part is how many decades may it take for having heroin and other drugs legalized, controlled, and will it mean opium-type dens that would rise in North America? ¿Quiere traducirlo? Bueno, yo puedo. Primero decía que ojalá que su pasión se puede comunicar a muchas personas. Yo decía que se estaba empezando en Norteamérica un cierto movimiento para la legalización. Ya en Canadá el gobierno se ha comprometido a legalizar la marihuana. Entonces le preguntaba cuántos años se podía tomar según su intuición. ¿Cuánto tiempo para que la marihuana en toda Norteamérica sea legalizado? Y otra parte de la pregunta fue, para los demás drogas como heroína, ¿cuántas décadas se podría tomar para que sobre una base controlada podía también encontrarse en ese ambiente? Gracias.
Is that, oh, we have two. Great, thank you, that's a really good question. There's already majority support in the United States for legalizing cannabis, so a majority of US citizens believe in legalizing it. And it's important to notice how quickly that happened. When Bill Clinton was president, 15% of Americans, 1/5, supported it. If Hillary Clinton becomes president in a few months, it'll be 50%. That's a huge shift in a really short period of time, which again shows that these things that seem impossible can happen quite quickly. And in terms of how long it will take everywhere else, you know, I would draw the analogy with gay rights. If you had been standing anywhere in the world in 1960 and you had proposed gay marriage, people wouldn't even have known what you were talking about. It would have seemed ridiculous. When I get depressed about this, what I picture is I try to imagine, so the Stonewall riots that began the gay rights revolution, 1969, right? That happens. About 20 drag queens start a riot, and the whole world despised them. The pro-gay position at that time, which almost no one took, was that gay people may not be evil, but they are diseased, right? That was the pro-gay position. And I tried to imagine, okay, imagine standing there that night in Greenwich Village in 1969 and saying to those people, you're not going to believe me, but 45 years from now, the President of the United States, in his inaugural address, is going to name this as one of the greatest moments in American history. And by the way, he's going to be black. That would have seemed like the most ridiculous. That happened, right? It happened because enough people demanded it. And if no one demands it, we'll just, if no one demands change, we'll just carry on how we are. And hundreds of thousands of people will die. We haven't talked about the catastrophe we cause for drug users and addicts all over the world. That will just continue. And if enough people come together and demand change, it will change. It's totally up to all of you. And the people of Colombia are in an incredibly strong position to demand that change. You have the moral status of being people whose relatives have been murdered by this system for nothing. If Colombian civil society demands this change globally, you are in a really strong moral position to affect global public opinion.
No, that was good. Thank you. Bueno, primero dice que en cuanto a responder a la pregunta, en este momento 50% de la población de Estados Unidos está en favor de la legalización de la marihuana, por ejemplo, y que en el tiempo de Bill Clinton, hace 15 años, 10 años, solamente 15% de la población estaba en favor. Entonces, las cosas sí van cambiando progresivamente. Y él da el ejemplo de los derechos de la comunidad LGTB. Entonces, en los años 60, en Estados Unidos, si tú preguntarías a la población general, ¿usted estaría en favor del matrimonio gay? La gente te hubiera mirado de una forma como muy extraña, como no, imposible. Y 45 años después, no solamente pues existe, es un derecho, pero que también el presidente de Estados Unidos menciona que eso fue uno de los, bueno, en los años 60 hubo una manifestación muy importante en Nueva York y que el presidente de Estados Unidos, que es negro, además, diría que esa manifestación fue una de las manifestaciones más importantes en la historia reciente de Estados Unidos. Entonces, él dice que eso le da esperanza en cuanto a la lucha en pro de la legalización de las drogas, que las cosas sí van cambiando, pero hay que pedir el cambio, uno debe manifestarse y sobre todo hablando del caso colombiano, dice que aquí tantas personas han sufrido por causa de la guerra en contra de las drogas, entonces si Colombia como población se manifestara más en cuanto a pensar en nuevos modelos y la legalización puede hacer parte de ese modelo nuevo, tendría un impacto muy grande a nivel mundial, precisamente porque nosotros, bueno, en el mundo sabemos cuánto ha sufrido Colombia por eso. ¿Una pregunta más?
Hacer una reflexión acerca de realmente todo este cuento de la guerra en las drogas, cuál es la mentira detrás de este cuento y cuál es la verdadera situación que no se ha puesto en la mesa acerca de qué es la drogadicción y qué conduce a alguien a ser un drogadicto. ¿Y hasta cuándo vamos a seguir comprando la idea que nos venden de que somos los culpables, que somos los malos del paseo? Porque nos hemos caracterizado como tales en todo. Entonces, es como, ¿cuál es su opinión acerca de esto?
Yeah, thank you. I think that's a really important question. I mean, I think the most important thing to... I appreciate it's much easier to... You know, I was in Mexico for the Mexican launch of my book. It's very easy for a British person to come from outside and say, if we organize and demand this, things will change. A lot of the, you know, if you do that in Mexico, you might well get killed. So I appreciate that it can be almost offensive for someone from outside to come in and talk in this very optimistic way in a place where people are being brutally murdered for speaking out. You know, one of the chapters in my book is about a mother whose daughter disappeared, was murdered by one of the Zetas, and she led an incredible campaign to get justice for her daughter, and she was brutally murdered. So I'm very conscious that this is easy to say and hard to do. But I do think, you know, I'll give you an example. We're coming up to, in a few months, there will be, every 10 years, the UN has a big global meeting where they decide the future of drug policy for the world. And this, in a few months, it's happening in New York, it's happening in April. And this will be the first time that lots of countries are going to turn up, Colombian government, Jamaica, the Czech Republic, Portugal, lots of places, and just say, this is really not working. We've got to stop doing this. We've got to look at alternatives. And I think that's a really crucial moment. The more places join, the faster the change will be. But I'm conscious that that's, it's easy for me to say that, and it's harder for you guys to organize and demand that. But I do think the sooner we do that, the more things will change.
Entonces, Johan dice que es muy consciente del hecho que es muy fácil decir que las cosas pueden cambiar, y pues obviamente tiene mucha pasión sobre el tema y trata de ser optimista. Y él dice que es muy consciente del hecho de que es fácil ser optimista y la realidad es mucho más dura. Él estuvo en México hace poco y es muy consciente también del hecho de que alguien que dice que las cosas deben cambiar es peligroso también, porque alguien puede matar a otra persona por querer cambiar las cosas. Pero él dice que tiene esperanza porque, por ejemplo, en el mes de abril de este año las Naciones Unidas se van a reunir para hablar sobre este tema, y hay muchos países, por ejemplo el Portugal, la República Checa, el Canadá, que ya ellos, la posición de ellos es que ya no más, las cosas deben cambiar. Y él dice que si Colombia también se une a esa opinión, que ya pues no está funcionando la guerra contra las drogas y hay que pensar en nuevos modelos, puede generar realmente un impacto positivo. Entonces, con eso quisiera dar las gracias por tenerlo aquí con usted, con nosotros, en nombre de la Universidad Tecnológica. Muchas gracias, Joan. Thank you very much for coming.
Thank you all for coming.